restablecer la democracia. Colombia es el país que más tiene que ganar o perder con lo que suceda en la hermana república. No puede entronizarse una dictadura en América Latina. Sería nefasto para el continente. Los países de la región y de la comunidad internacional que defienden los valores de paz y la libertad deben seguir presionando cada vez con más fuerza y con acciones efectivas por un rápido restablecimiento, ojalá pacífico, de la democracia en esa gran nación que llevamos en nuestros corazones. No puede entronizarse y perpetuarse una dictadura en el centro de América Latina. Sería nefasto para el continente, recién declarado el continente de la paz. Mientras tanto, lloramos por ti, Venezuela. ¿Se imagina, Alberto, la respuesta que va a recibir este editorial?
Pero antes de hablar de Venezuela, que es para mí, obviamente, hoy también noticia por lo que ya nos contó Carla, ¿usted se acuerda de un personaje que teníamos en la W que se llamaba, se autodenominaba el aterrado?
Oh, el doctor Zapero, que falleció, Alberto.
Sí, lamentablemente. Falleció. O sea, lamentablemente. Era
Bernardo,
un,
¿no?
Era un oyente de la W que se identificaba como el aterrado y se convirtió en un participante del tema del día permanente. Prácticamente durante un periodo de tiempo llamaba todos los días y a la pregunta que se le formulaba decía: yo estoy aterrado. Y por eso se ganó el título. Yo realmente quedé aterrado con la precisión con la que la W ha logrado descifrar el principio de oportunidad de un personaje, no, de un individuo que se convierte en la piedra angular de todo la bomba atómica que se produjo en Colombia por cuenta de las denuncias que la Fiscalía General de la Nación puso en conocimiento de la opinión pública. Es muy importante que por primera vez hayamos entendido que un principio de oportunidad pueda tener tanto resultado práctico y eficaz en un momento en que las circunstancias son tan apremiantes como lo describíamos desde el momento en que fuimos informados por la existencia de esa bomba atómica. Y volviendo a la columna del presidente Santos, pues yo considero que Venezuela realmente vuelve a ser noticia, porque el hecho de que la Asamblea Constituyente de Venezuela totalmente desconocida por el resto del mundo haya resuelto que ahora va a perseguir, a acusar, a fiscalizar desde la Fiscalía Nueva con el nuevo fiscal a su antecesora, al cónyuge de su antecesora y que además es diputado, y a los miembros de la oposición que a juicio del gobierno constituyen algo así como la convertirse en enemigos de la patria, abre un capítulo muchísimo más delicado que si se une al editorial del Time, que del New York Times, que Verónica recordó más temprano, en el sentido de las equivocaciones que se están cometiendo, no solamente dentro de Venezuela, sino desde afuera, por la intervención del presidente Trump, que sus colaboradores están tratando de rectificar y de quitarle el riesgo y el peligro que el editorial señala, me parece que está acelerándose los riesgos de lo que significa Venezuela para la estabilidad de América Latina.
Confirmada la primicia de nuestros colegas de primerapagina.com. Se va el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, tal vez una de las posiciones públicas de Colombia. No, yo creo que es la más importante, Alberto.
Sí, es la empresa más grande de Colombia.
Sí, sí, es el... Es el ejecutivo más importante de Colombia, público y privado. Así de simple.
Así es.
Se va el doctor Echeverry. Lo reemplaza el doctor Bayona. Pues Alberto, no se mueva de la sintonía porque en segundos le tengo más del caso Lyons. Del caso Lyons. Hay un oyente a esta hora en la W porque llegó María Isabel. Edwin, ¿usted dónde está y qué nos quiere decir hoy?
Hola Julio, de Bogotá. Hola Julio.
Edwin, lo saludé. Buenos días. ¿Qué nos quiere decir hoy? Está en Bogotá.
Aquí hoy, Bogotá, pues para felicitarlo a ustedes por tan excelente programa a la mesa de trabajo. Y estoy pegado a tu libro, Julio. Muchas gracias.
Edwin, muy, muy generoso. Ya regresamos. Esta es la W.
Universidad Sergio Arboleda, institución vigilada por Mineducación, única en Colombia con dos sedes internacionales, Miami y Madrid, presenta en la W. ¿Qué se estará preguntando María Isabel?
Un solo senador, 3,000 millones de pesos para limpiar un proceso que llevaba 13 años en la Corte Suprema de Justicia. Gestión que hicieron un abogado y un expresidente de la Corte. ¿Dónde está toda esa información? Pues Alberto, es solamente el abrebocas, como usted llama. Estoy leyendo. El documento no lo puedo citar textualmente. El encabezado es confidencial, sensible. Viene firmado por el Departamento de Justicia desde su división criminal a la Fiscalía General de la Nación. El asunto es el caso 172516, Unger O'Sullivan, Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. El documento es de antes de ayer, 15 de agosto. Alberto, el material probatorio adjunto contiene 4 discos compactos del caso en mención. 4 discos compactos. ¿Usted sabe cuántas conversaciones caben en 4 discos compactos, Alberto?
Todas.
Horas, todas. De
eso,
horas,
sí, eso
de
no
horas.
Tiene casi que limitación.
Quiero solamente resaltar dos líneas del documento que me parecen importantes. En razón, viene primero toda una explicación de la cooperación, de la manera como están trabajando, pues lo que hemos explicado, el nuevo escenario que desarrolló el fiscal con las autoridades norteamericanas. En razón de esa colaboración recíproca existente entre Colombia y nuestro gobierno, la que permitió el suministro de la información inicial por la Fiscalía General de la Nación, Alberto. Llegaron a esto por el suministro de la información inicial de la Fiscalía General de la Nación. Eso dice el documento del Departamento de Justicia de su división criminal. En razón de esa colaboración recíproca existente entre Colombia y nuestro gobierno, la que permitió el suministro de la información inicial por la Fiscalía General de la Nación.
Es decir, inicial. Que el proceso arranca en Colombia.
Inicial por la Fiscalía, y luego dice, esto sirvió para tal y tal y tal y tal cosa, que ya no me corresponde a mí meterme en eso. Exactamente, suministro de la información inicial. O sea, la información comenzó en Colombia. Pues Alberto, el fiscal general de la Nación, nos informan desde su oficina de prensa, está en Puebla en reunión de fiscales. Y también tiene cita con el señor vicefiscal general de los Estados Unidos, precisamente por el tema de cooperación. Le está funcionando, Alberto, le está funcionando. Miércoles 15 es la fecha de esta carta. Martes 15 de agosto 2017. Anuncio Por la noche. Ayer, Alberto. Principio de oportunidad con preacuerdo. Ayer. Todo en 24 horas. En 24 horas. María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora?
Sí, Julio, pero de la lectura de lo que usted acaba de hacer quiero recalcar, porque ya hay gente diciendo que si no es por Estados Unidos aquí no hubiera pasado nada. No, está muy claro que la iniciativa inicial es de la Fiscalía, y si los Estados Unidos entran en la película es porque la Fiscalía propicia esa entrada en la película, a raíz de las investigaciones que ya había empezado en Colombia. Y solo quiero recalcar, Julio, al respecto que pues es muy triste ver cómo uno de los congresistas implicados en este desagradable y terrible escándalo de corrupción tenía como abogado a un hombre impoluto, un ex magistrado, Carlos Gálvez Argote, y cuando no avanzaba, le dijeron no, es que usted tiene que quitar ese abogado y poner al abogado Moreno, que es el que le resuelve las cosas ante la corte. Dicho y hecho, se le resolvieron las cosas ante la corte. Pero quiero volver a una entrevista que acabamos de escuchar con el ministro del Interior, porque el lío con el decreto de la plata de las FARC es mucho más complicado de lo que el ministro Rivera acaba de explicar en la W, Julio. Primero, de la explicación no me queda duda de que el gobierno optó por apostarle a la constitucionalidad del decreto, a ver qué dice la Corte. Recostado en una jurisprudencia del botín de guerra que se produjo cuando la entrega a los paramilitares, que habla de la vida digna que merecen los miembros de grupos ilegales que reparen a sus víctimas. O sea, el gobierno resolvió no hacer nada con el problema del decreto Chambón y tirarle el balón a la Corte Constitucional a ver qué hace ella con el decreto. Pero ese no es el principal problema, Julio. Aquí lo hemos dicho una y otra vez. Es que el fiscal y el procurador junticos han conceptualizado que es inconstitucional que los bienes de las FARC pasen a un patrimonio autónomo sin que previamente hayan sido legalizados a través de una extinción de dominio del Estado. Además, Julio, ¿qué hará un banco en Colombia a la hora en que le llegue un efectivo de las FARC para consignarlo en una cuenta? Dígame usted, ¿qué institución financiera se atrevería a abrirle una cuenta de ahorros a las FARC con dinero de origen ilegal, fruto del narcotráfico y del secuestro? Ese dinero hay que limpiarlo, entendido desde su acepción correcta. Hay que limpiarlo, hay que legalizarlo. Y la única manera de legalizarlo es con una extinción de dominio del Estado, que luego irrigará a sus distintos objetos esos dineros y esas fortunas y esas propiedades. La del patrimonio autónomo, Julio, es una figura exótica tratándose de los bienes de las FARC, cuya lista, dicho sea de paso, Julio, ha recibido hasta ahora un tratamiento en extremo reservado, a mi manera de ver, muy, muy misterioso, porque ha pasado de las FARC a la ONU, de la ONU al consejero Rafael Pardo, y de Rafael Pardo, pues no sé, debe llegar o debe haber llegado ya a la Fiscalía. ¿Cuándo conoceremos los colombianos esa lista? A ver si es cierto lo de la pobreza franciscana que pregonan las FARC, o si se trata de una fortuna en un fenómeno semejante al de los magistrados del este escándalo, a los que les empieza a aparecer una cantidad de bienes fruto de los aportes millonarios de sus clientes a quienes les resolvió sus procesos. Eso, Julio, es la película de los bienes de las FARC, y es de verdad muy complicada, y el balón ha quedado totalmente en manos de la Corte Constitucional.
María Isabel, ¿usted qué ha escuchado de las relaciones alcalde Peñalosa